rompecabezas.
Primera zona.
Son las 12 horas 30 minutos del mediodía de este lunes 27 de noviembre del 2017. Hay 17 grados de temperatura casualmente en la capital. Es la máxima del día de hoy, 12 la mínima, con vientos de 40 kilómetros en la hora de dirección sur. Desde el sur, ¿verdad? Van a estar toda la jornada, ¿eh? Directamente no aflojamos con el viento en este nivel nomás, ¿eh? Pero por lo menos hasta que se oculte el sol estará presente. Después entra a tranquilizarse un poco. Una semana que se presentará soleada, por lo menos de aquí al viernes, con sol pleno y temperaturas que alcanzarán trepando día a día los 24 grados de máxima el viernes. Ya el jueves ya va a haber 24 grados de máxima y 16 grados de mínima, eso sí, ya el viernes. Para el sábado no estaría lloviendo, pero ya tenemos un domingo y lunes que en el momento aparecen con el icono de lluvias. Estamos hablando del pronóstico extendido de Weather Channel que habrá que actualizar en los días venideros para ver si no cambia. Amigos, los trabajadores de la industria frigorífica realizarán un paro nacional de 48 horas el próximo miércoles 29, el próximo miércoles efectivamente, y también el jueves 30, con movilizaciones en todas las plantas. Este miércoles y este jueves, esta medida fue resuelta por el Plenario Nacional de la Federación de Obreros de la Industria de la Carne y Afines, el FOICA, por el despido de trabajadores en el frigorífico Solís y en reclamo de una mesa de negociación. Ya se estaba moviendo el ministro de Trabajo, Ernesto Murro, en este tema. Dijo que iba a intentar mediar para tratar de solucionar el conflicto, que en principio había cuenta de los números fríos, ¿no? De la cantidad de plantilla, la cantidad de gente que se va a ver desafectada. Bueno, encuentra a trabajadores sindicalizados y a la patronal bastante distanciados.
Sí, y otra situación que está muy complicada, he tenido datos de dentro de la empresa y parece que esto no lo mueve nadie, incluso la votación de la propia huelga de hambre, porque bueno, los funcionarios del gas comenzarán mañana una huelga de hambre por tiempo indeterminado frente a las oficinas de Petrobras por el envío de 55 trabajadores al seguro de paro. Esto va a ser a partir del año que viene de forma gradual. Me decían que si bien esto fue votado por unanimidad, básicamente fue una especie de acuerdo, que había una mayoría para la huelga y las personas que estaban en contra decidieron ausentarse de la votación, y salió con unanimidad. De todas maneras, el conflicto está muy difícil de resolverse. Petrobras está muy trancado en su posición, ha pagado mucho dinero y no quiere seguir perdiendo más. Recordemos que incluso cuando se estaba negociando la llegada de Petrobras para hacerse cargo de Gaseva, se hablaba de que esto era un negocio ruinoso.
Sí, y en aquel momento, imagínate ahora, ¿no?
Claro. Viene de acumulación. Claro. El Estado le ha ejecutado las garantías. Es complicada la situación y además dependería de un gesto político, y no es que fluyan las relaciones entre Uruguay y Brasil, porque la
situación... Además, el Estado de Brasil.
Claro, Brasil es un lío. Temer, si bien es constitucionalmente el presidente, no tiene la mejor imagen del mundo.
No, para nada.
Tiene la peor imagen. Claro, entonces, claro, es difícil incluso hasta ir y golpear la puerta, porque después hay que salir a hablar bien de él, ¿no?
Bien, seguramente otro asunto que tendremos que ir actualizando.
Sí, exactamente. Bueno, Pedro Brazos tiene que el negocio no es rentable y esa es la situación.
Muy bien, y el Banco República informó que este miércoles varias sucursales estarán inoperativas, pero debido a la implementación de un nuevo servicio informático. Digo esto porque también aquí hay una zona de conflicto. En este caso se trata de la implementación de un nuevo servicio informático que va a, reiteramos, a mantener varias sucursales inoperativas. Tomen nota, se trata de las sucursales Artigas, Salto, Fray Bentos, Carmelo, Dolores, Colonia, Libertad, Rivera, Bichadero, Florida, Trinidad, Minas, Río Branco, Las Piedras y Costa Urbana. Las voy a repetir igual, son este miércoles, ¿verdad? Estas sucursales estarán inoperativas debido a la implementación de un nuevo servicio informático. Esto en el interior: Artigas, Salto, Fray Bentos, Carmelo, Dolores, Colonia, Libertad, Rivera, Bichadero, Florida, Trinidad, Minas, Río Branco, Las Piedras y Costa Urbana. Por su parte, en Montevideo, las sucursales afectadas serán Avenida General Flores, Paso Molino, Montevideo Shopping y Unión. Aquí en Montevideo, entonces, las sucursales afectadas serán Avenida General Flores, Paso Molino, Montevideo Shopping y Unión.
Y uno se pregunta, ¿y no se puede hacer un fin de semana?
Esas son preguntas que...
Pregunto, digo, capaz que justo nadie se lo había preguntado, ¿no?
Es preguntable, pero no sé si es respondible.
Sí, creo que por ahí pasa la cosa. El presidente Vázquez encabeza un nuevo Consejo de Ministros abierto en Pirarajá, departamento de La Valleja. Anunció allí que el lunes se abre la licitación para el nuevo ferrocarril central. Vázquez anunció que la licitación para las obras se abre este lunes. El trazado, ustedes saben, incluye 273 kilómetros de vía férrea entre el puerto de Montevideo y Paso de los Toros, un tramo doble inicial de 26 kilómetros, una docena de carriles secundarios para cruces de trenes, un tramo para acceso industrial y más de 40 puentes, y es condición sine qua non para la instalación de UPM2.
Que la culpa no es del chancho, sino del que le rasca el lomo. ¿Por qué decimos esto? ¿O por qué digo esto? Porque en realidad esto es efectivamente un requisito que pide la empresa UPM para empezar a estudiar el tema. Son prerequisitos, como ellos le dijeron alguna vez, formando parte de las fases iniciales de algo que todavía potencialmente se va recién a decidir por sí o por no en el año 2020. A mí me trae preocupación, ¿verdad? El hecho de, con el estado financiero del país, tener que hacer un gasto tan grande que es condición sine qua non, como decía Juan, para que esto siga adelante, sí, para que siga adelante en los procesos, no para que se haga.
Claro, el tema es, y supongo yo que tiene que estar estudiado, quiero creerlo, confío en que esto es así, que en el caso de que la eventual segunda planta de UPM no se instale, el ferrocarril central...
Será útil para algo.
Claro, estará, digamos, será en algún momento... debería ser hasta rentable.
Claro.
O por lo menos sostenible.
Pero eso debe ser estudiado y tiene que haber un estudio de impacto en las zonas, necesidades...
Claro, imagino trazado. Que debe estar estudiado. Quiero creerlo, o sea... No puedo pensar otra cosa. Tiene que estar estudiado, no puede ser.
No sé qué decir.
Tiene que haber suficiente producción de vaca, soja o lo que sea para traerlo en el tren. Llegado el caso de que UPM, por ejemplo, aparte puede tener 53 tipos de decisiones distintas.
Claro,
A ver, UPM no sería la primera vez que cambia el paquete accionario de manos.
También.
O sea, pueden pasar tantas cosas.
Sí, en el medio pasa muchas cosas.
Entonces estoy seguro que se hizo esto. Si no se hizo esto, bueno.
Sí,
¿no?
Sí.
Tenemos un gasoducto, el Cruz del Sur, que es precioso, que no sé si lo utilizaremos para hacer algo alguna vez.
No sé.
Tirar no
tengo ni idea.
Tirar una carrera de bolitas.
No sé, es preocupante. Pero bueno, ojalá que esto de alguna manera culmine bien, si es que culmina, y que esto tenga una utilidad, porque lo que uno termina pensando es que de pronto tenemos un trazado de trenes que después es subutilizado. No voy a decir que no va a ser utilizado, pero
seguramente
sí,
va a ser
utilizado muy por debajo de su capacidad o incluso de los motivos que originaron la construcción de esto, que entonces arranca el lunes, como bien decías.
Efectivamente. Vázquez hizo referencia también a los proyectos de seguridad social que están en camino, como el impuesto a las jubilaciones militares, la modificación de la caja de retirados y pensionistas de las Fuerzas Armadas y la ley de los cincuentones. Dijo que el Ejecutivo no va a mandar ninguna modificación al proyecto de los cincuentones y que la solución va a funcionar dentro de 6 años, por lo que va a haber que estudiarlo más adelante.
Sí, y sumo la preocupación esta del tren a las condiciones que van a cambiar en torno a, por ley PPP, a las adjudicaciones y más que nada al tiempo que tiene el Tribunal de Conducta de la República, esos 30 días, que tiene que ser súper rápido, para evaluar si hace o no observaciones, ¿no? La verdad que es un tiempo muy acotado que para una institución con falta de recursos, como tiene el Tribunal de Cuentas, hace casi una carrera contra el tiempo, poder llegar en tiempo y forma a hacer las observaciones que crea el tribunal debe hacer. En fin, es otra preocupación más. Bueno, y en los primeros 6 meses del año 2017, y aquí los números son tremendos, fueron asesinadas 19 personas menores de 19 años, lo que representó un 13,8% de las víctimas. El fin de semana, un sujeto de 30 años mató a su expareja de 28 años y a su hija de 8, aparentemente luego de haber abusado sexualmente de ella por varios años. El asesino, Matías Julián Olivera Silva, de 30 años de edad, finalmente se suicidó. Las muertes por femicidio en nuestro país está en números de 27 en lo que va del año contra 24 del año 2016. Estamos todavía con un mes y algo más por delante, ¿no? Así que observen ustedes la comparación de un año a otro, ¿no? El año pasado, 2016, 27, perdón, en lo que va del año 2017, 27, el año 2016, 24. Todavía no hemos terminado el año.
Somos una sociedad de porquería, hay que verlo, porque nos estamos metiendo con los más jóvenes y aquellos que tienen menos capacidad física para defenderse.
Tal cual.
También, si nos vamos a mirar la cifra de ancianos asesinados, es
también
dramático. Tal vez no nos impresiona tanto, pero no sé por qué, pero el otro día mataron a un señor de 80 y pico de años de no sé qué cantidad de puñaladas.
Ah, está bien.
Roban y golpean a señoras grandes en la calle para robarlas.
Más allá de la cuestión de género, de la cuestión doméstica, hay un tema directo con la violencia, un tema macro que es la violencia instalada en una sociedad que para mí indudablemente está pauperizada. Todos los indicadores indican que la sociedad está pauperizada. Tiene que haber necesariamente conexión de una cosa con la otra. Primero, porque somos un entramado social muy grande. Y segundo, porque vivimos lo que decíamos, ¿no? Digo, el tema de la pobreza, de la falta de equidad, de acceso, ¿verdad?, a lo que es la vida actual en un sistema capitalista. Pues si fuera por mí, todos transaríamos con flores. Pero bueno, no es así. Se hace con dinero y eso se sufre, ¿no? Lamentablemente.
Sí, claro. Aparte, a ver, una cosa, cuando se habla de la multicausalidad y se menciona particularmente la pobreza y la pauperización, no quiere decir por ser pobre pasa esto.
No.
Porque, digamos, esto es una de las tantas cosas que ocurren y que amparan.
Es multicausal, es multicausal.
Claro, son muchas cosas, porque la violencia sexual y doméstica corta transversalmente la sociedad.
Exacto. Bueno, el presidente Vázquez, antes de empezar el Consejo de Ministros, se mostró dispuesto a tomar medidas como el registro público de los predadores sexuales, aunque descartó la castración química e incluso la cadena perpetua.
Tomar medidas a lo ligero y apurado por los acontecimientos y por los sentimientos a veces no permiten reflexionar con la profundidad que tenemos que estudiar estos temas. Por ejemplo, Estados Unidos está estudiando la posibilidad de la castración química para los pedófilos o para los delincuentes sexuales. Por otro lado, aquí también se habla, más allá de la castración química, se habla de la pena de muerte. Bien, en Estados Unidos, en muchos estados, hay pena de muerte. Sin embargo, están estudiando la castración química, porque la pena de muerte no fue suficiente para eliminar esta patología tan grave.
Bien, Vázquez, ¿no? Hablando con sosiego a propósito de momentos en los cuales muchos aprovechan que está todo candente para tirar las ideas más locas, ¿no? Esa es la realidad.
Pena de muerte, reventemos a todos. Sí, y seguramente, a ver, todos tenemos ganas de ejercer, de retribuir la violencia. Porque
pero
somos humanos.
Pero no está bueno. Eso es lo que estamos hablando.
Porque somos humanos, tenemos que reprimir eso.
Tenemos que bajar la violencia porque vivimos en una sociedad civilizada. Tenemos que actuar como gente civilizada y no lo estamos haciendo, ¿no? El presidente de la Sociedad Uruguaya de Urología, Gerardo López Sechi, sostiene que más allá de lo criminal hay un deseo sexual patológico que se debe tratar. Efectivamente, estas son patologías psicológicas, ¿no? Evidentemente, ¿no? Uno las observa dentro de un grado de no patología, por más que puedas tener distintas modalidades o tener tendencias hacia distintas patologías, sin estar en estado patológico. Estas personas están, evidentemente, metidos en un esquema de patología psicológica, ¿no? Bueno, Vázquez, quien dijo no ser partidario de esta opción, explicó que el procedimiento se evalúa como solución en algunos estados, en los Estados Unidos, donde la pena de muerte para estos delitos no ha dado el resultado disuasorio que se pretendía.
No es viable porque no asegura la impotencia, en primer lugar, lo hablo como médico. En segundo lugar, es un tratamiento hormonal que no es 100% de resultados positivos sobre lo que se busca. Y en tercer lugar, porque además del componente hormonal en estos psicópatas, precisamente hay una enfermedad mental muy aguda, muy grave, muy fuerte, muy ahondada, que hace que sean repetitivos en sus actos delincuentes. Así que creo que el Código Penal uruguayo tiene sanciones muy severas de prisión para estos delincuentes. 30 años la pena máxima, más 15 de seguridad son 45. Yo creo que es un tiempo muy prudencial.
Pero la gente
Bueno, eso es un problema del Poder Judicial, que es quien determina o no las libertades, ¿verdad? Es así. Entonces tenemos que ajustar muchas cosas. Muchas cosas. Por ejemplo, que ya hay un proyecto experimental en marcha en el CONCAR, un tratamiento especial de intentar una cierta recuperación o una recuperación de estos delincuentes. Bueno, es un problema que hay que estudiarlo en profundidad y sobre todo hay que hablarlo mucho en la sociedad.
Bien, allí estaba Vázquez refiriéndose a la castración química. Por su parte, el psicólogo y comisario retirado Robert Parrado, que trabaja con hombres responsables de violencia doméstica desde el año 1994 y con agresores sexuales de niños desde el año 1998, consideró que ninguna opción debe descartarse y le dijo a Rompecabezas que hay posibilidades de recuperación en muchos casos.
Sí, se comunicó por interno conmigo recién y dice que suscribe la idea de un registro de predadores sexuales como se plantean desde distintos ámbitos y como el propio presidente manejó como posibilidad, ¿no?
Sí, es un tema polémico, lo veníamos conversando hoy en producción y evidentemente la polémica está instalada y tiene que darse porque hay allí una especie de persecución o de marca, ¿verdad?, ante la sociedad de las personas que en algún caso, puedan querer realmente rehabilitarse y evidentemente estar marcados de antemano no les ayuda para reinsertarse en la sociedad. Pero también entiendo todo el contexto, ¿verdad?, en el cual se están pidiendo este tipo de cosas. Sí. Es realmente multicausal y muy problemático todo.
Sin duda. Creo además un registro sin la utilización de pulseras como se utilizan para la violencia doméstica, pero que tengan que estar en todos lados, que funcionen. Sin las pulseras no tiene mayor sentido. El otro día fuera de micrófono lo hablábamos con Miguel Barrios, que para los policías sería mucho más fácil para detectar a este tipo. Lo es, por obviedad, ¿no?
Bueno, pero escuchemos a Parrado, que viene trabajando desde hace 20 años prácticamente en estos temas.
Ya es hora, con estos últimos sucesos, de poner sobre la mesa todo el abanico de herramientas posibles, obviamente excluyendo la pena de muerte. Ahí hay que poner la castración química. Ahí hay que poner la rehabilitación dentro de las cárceles en materia de abuso sexual infantil, pensando en victimarios. Saber que los depredadores callejeros es nula o casi nula la rehabilitación, por lo tanto habría que pensar en una norma que podría ser la cadena perpetua revisable, si a alguien no le gusta el término, poner la retención permanente, pero ponerlo en discusión, sabiendo además que todas las medidas que endurezcan de alguna forma el tratamiento que se le va a dar a las personas privadas de libertad en materia de permanencia es hacia adelante y no son retroactivas. Ahí creo que de una vez por todas merece tener un equipo el país para analizar este tema a nivel legislativo y no nos podemos quedar en las opiniones personales, sino en la experiencia acumulada. En materia de abuso sexual infantil, posibilidades de rehabilitación hay porque la requieren y hay resultados a la vista. Incluso en otros países las personas piden, por ejemplo, que químicamente se les reduzca el deseo sexual, por lo tanto eso puede ser una medida. Son todas medidas que hay que tomar en cuenta. Si no lo hacemos, nos estamos haciendo trampa solitario, porque dentro de un par de meses o un año vamos a estar hablando lo mismo y creo que tenemos que demostrar que somos un país serio.
Bien, consignemos que Parrado, cuando habla de castración química, habla a pedido de la persona, del violador, que muchas veces pasa, ¿eh?
Pasa.
Quieren combatir a sí mismos esa patología y ellos mismos piden la castración química. Esto en otras partes del mundo, ¿verdad?
Claro,
ellos ya consignados.
Lo que sí parece saludable es lo que está ocurriendo. Creo que el presidente Vázquez ha tomado una posta que le corresponde, además, y que es hablar del diálogo de estas cuestiones y también lo que planteaba Parrado. Hablemos de todo. Después descartamos lo que nos sirve, pero lleguemos a un acuerdo.
Está perfecto. Bueno, la coordinadora de Feminismo Sui convocó a una marcha para esta jornada a las 19:30 en la Plaza Cagancha. Por su parte, para el fiscal Gustavo Zubía, el incumplimiento de las penas está generando una sensación de impunidad entre los delincuentes que alimenta la epidemia de crímenes. Dijo que hay 19 institutos que reducen las penas de los delincuentes.
Esto lo vengo diciendo hace muchísimos años, de que el sistema penal no está sancionando en forma. Bueno, entonces genera esa impunidad y el delincuente, y ahora estamos con esta epidemia de ataques, de abusos y de delitos sexuales, incluso de homicidios, bueno, en la mente de determinadas personas genera esa sensación y para mí entonces hay una correlación, no digo directa, pero sí indirecta, entre el clima que hemos fomentado nosotros, los uruguayos, con las legislaciones hiper benignas que tenemos. Bueno, esa correlación me hace también un poco acordar esta situación a lo que decía mi abuela. Mi abuela siempre decía, después que murió el hijo, María tapó el pozo. Bueno, tenemos que generar un país donde haya un respeto hacia la ley penal y hacia la sanción penal, y la gente tiene que estar advertida, incluso los que tienen posibilidad de desviarse, de cometer delitos, de que cuando la ley se aplique va a ser aplicación de la ley y no formatos de contemplaciones y pobrecitos, que en lo que me es particular estoy muy aburrido de ellos.
Y el día viernes el senador Charles Carrera, que además estuvo un papel preponderante como director dentro del Ministerio del Interior, entendió, y se lo dijo a la prensa, que buena parte de la delincuencia del país se originó en los años 90. Carrera, que ocupó la banca del Senado, que dejó Lucía Topolansky al asumir con la vicepresidencia, como vicepresidente de la República, dijo que algunos delincuentes de hoy vivieron un fuerte proceso de exclusión en la década del 90.
Algunos delincuentes, por el fuerte proceso de exclusión que pasamos nosotros la década del 90, el año 2002, que nos rompió a la sociedad, yo creo que ahí sí hay un conjunto de personas que no hay proceso de rehabilitación de que valga.
¿Es la herencia maldita?
Y en estos casos hay herencias malditas y malditas malditas. Y yo creo que en estos problemas, porque es muy difícil...
¿Usted está hablando de los gobiernos de la calle, Sanguinetti y Valle?
Yo lo que estoy hablando es de...
Años 90 a 2002 son esos tres presidentes.
Yo lo que estoy hablando... No me quiero... Digo, si usted lo quiere tomar así, sí, pero yo lo que estoy hablando
es... Usted me habló de los 90. ¿Quién era el presidente?
El 90, la calle.
Perfecto.
Lo tengo
muy claro. ¿95?
Está bien. Si usted quiere, pero lo que le quiero decir es que hay procesos de exclusión, fuertes procesos de exclusión, que después volver a reincorporar esas personas... Es muy difícil.
Pero los responsables de esa exclusión, ¿quiénes son?
Y los responsables de esa exclusión son gobiernos anteriores al del Frente Amplio, que sin lugar a dudas nos han llevado a ese proceso.
Bueno, polémico, ¿no? Además, hace 15 años que el Frente Amplio está en el gobierno, de algo tiene que ser responsable también. Incluso de no haber arreglado esto, si lo tenías tan claro, que venía así, ¿no? Bueno, el senador Carrera dijo además que la policía... Y esto también es súper polémico, porque acá tenemos blanco y negro en las declaraciones. El senador Carrera, que reiteramos, ha integrado los cuadros del Ministerio del Interior, dijo además que la policía está preparada para la aplicación del nuevo código del proceso penal y cargó contra los fiscales como responsables de los problemas.
Los fiscales cobran hasta una buena compensación, porque uno los escucha. Hoy un fiscal debe estar cobrando, el fiscal del rango de la doctora Domenech, el fiscal del rango del doctor Zubía, debe estar cobrando, hay que ir a la página de la fiscalía, pero debe estar cobrando 190.000 pesos nominales. Y uno los escucha y parece que son los 15.000 pesistas, es decir, que están cobrando un salario mínimo nacional. Entonces yo creo que eso es inaceptable. Es inaceptable y lo que le pedimos es compromiso institucional.
A ver, ¿se la puede hacer elegante? ¿Usted le está pidiendo que laburen?
Yo lo que le digo en mis palabras es, les pido compromiso institucional.
Bueno, la verdad que fuerte el tema este de la preparación o no de los policías. Recordemos que Charles Carrera es abogado y que fue director general del Ministerio del Interior. O sea, debería saber de lo que está hablando. Y muy suelto de cuerpo, efectivamente, a este programa en Canal 5 de Vanessa Ayán le dijo que la policía estaba preparada para la aplicación del nuevo código del proceso penal. Pero Miguel Barrios, aquí en el programa, el viernes próximo pasado, representante del Sindicato Único de Policías del Uruguay, consideró que el Ministerio del Interior no aprovechó estos dos años de discusión parlamentaria sobre el nuevo código del proceso penal para formar a los policías. Hay oficiales y mandos medios que tienen grandes dudas, destacó, lo escuchamos.
Todos los días recibo consultas respecto de cómo se dirimen ciertos procedimientos a la luz del nuevo código.
Algo para tener en cuenta.
Eso entorpece mucho la tarea. Además que estamos proclives a violar la ley
claro.
cometer delitos.
No, tienen que tener ese conocimiento, está claro, ¿no?
Claro, esa es como la primera punta. Después hay algunos aspectos que tienen que ver con la formalización de los procedimientos, la lectura de los derechos, determinados derechos. Esto hay que difundirlo como si fuera la ABC. Y después tenemos una cuestión con la identificación. Antes se hacía mal y pronto por parte de operativos registros personales, a veces de forma aleatoria. Ahora hay que tener determinadas determinados marcos, determinadas situaciones para poder realizarlos. Ajá. Y limitarnos simplemente a la identificación.
Bien, quedó blanco y negro, ¿no? O sea, dos declaraciones totalmente distintas de alguien que vino del Ministerio del Interior, que dice que la policía está preparada, y la gente del Sindicato Único. Hablan los policías, dicen, no nos prepararon a ninguno. De hecho, creo que Miguel habló de una cifra superior en entorno de los 14, 15 oficiales, una cosa así, que tampoco tiraron la información para abajo. Y nos dijo, y les dijo a ustedes aquí en la segunda zona el viernes próximo pasado, es que los policías no están preparados y que todos los días hay preguntas distintas, de todo tipo de preguntas, imagínense, con respecto a cómo actuar en el marco del nuevo código del proceso penal.
Sí, algunos departamentos, en algunas jefaturas del interior lo hicieron. Creo que se están yendo un poco de mambo aquellos que sostienen que estamos defendiendo pedófilos y violadores porque no entiendo cómo.
No, es que la dualidad. A ver, digo, yo ya lo he dicho, esto no me da chapa, ¿no? Digo, pero en mi casa se vio violencia de género y violencia doméstica. yo tengo mi grado de comprensión. He vivido mi propia vida con muchos problemas en mi infancia, problemas que además, se imaginarán ustedes, han abarcado a toda mi familia. Así que conozco muy bien la situación, no necesito que nadie me la explique y tengo mi forma de pensar. Si alguien piensa distinto, yo lo respeto. No pongan en mi boca cosas que yo no he dicho. Ni diremos.
No, es que aparte diremos. No es así.
Lo que pasa es que, bueno, es lo que se aprovecha en estos momentos, ¿no? Estos momentos, lo deleznable del ser humano es que cuando uno no piensa de una manera, se lo coloca ya como un enemigo. Y en realidad, creemos que si es que existen estas dos partes de gente que quiere ejecutar a estas personas violentas y gente que no, nosotros entendemos a las dos partes, pero tomamos un camino intermedio y tratamos de buscar soluciones intermedias para un problema. Los problemas se generan durante décadas y después quieren resolverlo hoy, del viernes para hoy. No se puede.
Por lo menos difícil. Cambiamos de asunto y nos metemos en otros que tenemos un montón. Dos camiones viviales con grúa y caja volcadora que AFE compró por $803,642 no funcionan adecuadamente y es difícil que pueda haber un resarcimiento porque la empresa vendedora está en concurso. El directorio presidido por Jorge Setelich en 2013 adjudicó a la empresa española ITK Ingeniería la compra de estos vehículos marca Renault que deberían poder circular en vías férreas y carreteras. Sin embargo, no lo hacen en carreteras y está en duda que puedan hacerlo sobre los rieles. O sea,
tremendo. Bueno, y Uruguay es el tercer país de América Latina y el Caribe con mayor presión fiscal, muy por encima del promedio regional. Todo esto según un informe del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, y el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias. Los impuestos a la renta, el consumo, los aportes a la seguridad social y el resto de los tributos del esquema impositivo local representan el 33,18% del PBI uruguayo, unos 17.715 millones de dólares del total de 55.000 millones, la tercera parte, mientras que en la región es de 24,93%. Estamos despegados, ¿no?
10% arriba, ¿eh? Sí, bien, bueno, nosotros.
Los únicos dos países de la región con mayor presión fiscal que el nuestro, que Uruguay, según esta medición, son Argentina con 35,78% y Bolivia con 34,49%. No quiero ser jodido, ¿no? Pero soy un poco bicho y jodido. Estamos hablando de un país donde está la derecha, Argentina, y un país donde está la izquierda, Bolivia, según la tipología habitual que escucho, porque yo no comparto ninguna de las dos cosas.
Sí, yo creo que sí.
Pero bueno, para que lo vayan viendo, ¿no? Levemente por debajo nuestro aparecen Brasil con 33,03%, con cifras inferiores se encuentran Chile, Colombia, Ecuador, Venezuela, Paraguay y Perú. La presión en Uruguay se compone, escuchen esto, de 6% de impuestos sobre la renta, utilidades y ganancias de capital, el 1,3% de impuestos sobre la propiedad, el 9,5% de impuestos generales sobre el consumo, para todos, es el mayor guarismo, el 2,1% de impuestos como el IMESI, el 1,1% de impuestos sobre las importaciones, el 1,3% de tributos municipales, y este también es otro tema preocupante, el 13,6% de contribuciones a la seguridad social, lo que nos coloca bien a tope, incluso hasta si nos comparamos con países integrantes de la OCDE, que son de primerísima calidad. O sea, estamos metiendo un montón de guita para la jubilación, la seguridad social, que es insólito, en un marco donde además pagan más, no los que tienen más.
Los que laburan más.
Claro, los que laburan más.
Porque
el capital no está prácticamente.
Los impuestos sobre la renta son sobre el trabajo también.
Claro.
Sobre
claro.
la renta.
Y hay que sumárselo, al casi 10% de impuestos generales sobre el consumo y a lo que dijimos, ¿no? A las contribuciones de la seguridad social.
Porque la renta es mínimo lo que se graba. La mayor parte de esos impuestos sobre la renta son sobre el trabajo.
Sí, y estuve observando algunos datos que trae Allianz, la aseguradora alemana internacional de servicios financieros, a propósito de la región. Novedades increíbles, ¿no? Con respecto a América Latina, ya estamos por debajo de Europa del Este. ¿Bien? Siempre decimos, ¿no? Los europeos del Este los tratamos como mirando de arriba, estamos por debajo. La clase media es más fuerte allí, hay menos perspectivas de crecer para nuestras clases medias en América Latina y bueno, se ve una América Latina y una Europa del Este empezando a caer y una Asia, ¿verdad? Que crece a impulso de China, pero no solo de China, también de otras partes de la región. Bueno, y lo último es que el nivel de actividad en Uruguay está creciendo, pero no logra generar suficientes puestos de trabajo, lo que se refleja en el estancamiento de número de personas empleadas, ¿verdad? Sí, ocupadas. El porcentaje de personas en edad de trabajar que tienen empleo viene registrando hace 3 años una tendencia decreciente que se explica principalmente por la evolución observada en el interior del país. Si Uruguay no logra revertir la poca generación de empleo y la falta de motivación en la oferta laboral, estos elementos van a tener un impacto social negativo para el futuro, según las estimaciones que se publican hoy en el diario El País.
Rompecabezas. Compacto informativo.
Son las 13 horas de este lunes 27 de noviembre y 17 grados aquí en Montevideo, es la máxima el día de hoy, 12 la mínima, algo de viento, 40 kilómetros en la hora, va a estar así toda esta jornada, el resto de la semana con sol, temperaturas que van en aumento y capaz que hay lluvias el domingo y el lunes próximo. Completamos la información local con algunos datos que encontrarán ampliados en espectador.com. Por un lado, varios sectores políticos han mostrado preocupación, lo hemos abordado aquí en el programa, Carlos Peláez también ha hablado de esto, la deuda, ¿verdad?, de 23.000 familias al banco hipotecario y a la Agencia Nacional de Vivienda, cuyos ajustes ponen una fuerte, por no decir imposible, presión sobre las finanzas. Se están buscando, bueno, Felipe Carballo, el diputado Frente Amplista, presentó a la bancada una propuesta para eliminar los denominados colgamentos, las multas, moras, recargos por refinanciaciones generadas entre los años 1999 y 2005, y bueno, algunas otras ideas en torno a tratar de paliar en algo la situación que es bien difícil de estas 23 familias que le están debiendo al Banco Hipotecario, pero les están arrancando las muelas. Y por otro lado, el ex vicepresidente Raúl Sendic va a comparecer hoy ante la comisión que investiga el financiamiento de las campañas de los partidos políticos y su relación con empresas privadas. Hay un paraguayo, ustedes saben, un empresario paraguayo que colaboró con la 711 y algunos otros temas que serán tocados en la jornada de hoy, del cual tendremos alguna información seguramente mañana. Y cierro diciéndoles que la Cancillería Uruguaya está analizando proponerle al gobierno chino acuerdos bilaterales que no sean en el marco del Tratado de Libre Comercio para poder mover la agenda de negociación comercial con China en 2018, porque aquella idea que se le presentó al grupo del Mercosur a propósito de cortarnos solos, según fuera el caso, bueno, evidentemente en una unión regional no anduvo, así que ahora lo que sí se puede hacer, lo que ya se hace, que son acuerdos bilaterales, pero no tratados de libre comercio.
Rompecabezas. Compacto informativo.